PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Tecdencias con GizTab Express.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Tecdencias con GizTab Express y si nos escuchas por Spreaker, por iVoox o por iTunes, gracias, porque a diario recibimos muchas visitas desde estas plataformas y nos gusta que nos escuches desde donde tú quieras, desde donde más te guste. Si por casualidad tienes tiempo, también puedes pasarte por prnoticias.com o GizTab.com, en donde solemos dejar todo este contenido del que hablamos aquí y del que vamos a estar hablando más adelante. Por cierto, tienes que suscribirte si te gusta este podcast, vamos, no es obligatorio, a Tecdencias con GizTab en esas plataformas que te comentaba antes, porque así cada día apenas este podcast salga, lo tienes calientito en tu teléfono móvil, en tu tablet o en tu computadora u ordenador, ¿va? Venga, los voy a esperar allí. Yo soy César Salsa, arroba César Salsa en Twitter o Snapchat, de hecho ahora me voy a hacer un Snapchat para que lo veáis. Y esto comienza ya.
Es Tecdencia.
Las cámaras de 360 grados son toda una revelación en el mundo de la imagen y la verdad es que están dando muchísimo de qué hablar. La incorporación de realidad virtual a sus características las está dotando de mucha más versatilidad y también nos permite captar todo a nuestro alrededor. Eso lo está haciendo que sean bastante más populares últimamente. De hecho, hay algunos modelos que hay que comprar los 2 o 3 meses antes porque no se consiguen en ningún lugar. Estas cámaras van a ser muy útil, sobre todo para los deportes extremos, por ejemplo, y de aventura. Ya se está hablando de algunos modelos de GoPro para poder justamente hacer deportes extremos y grabarlos de formas magníficas, y también algunas de Nokia y algunas que son bastante caras, pero de esto realmente, quién sabe más, es Almudena Villegas, que ha estado haciendo una selección muy interesante de cámaras y vamos a echarle un vistazo a esas de las mejores que ya ha encontrado actualmente en el mercado. Almudena, gracias por estar con nosotros.
Hola César.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien aquí probando cámaras a ver cuál.
Cuéntanos qué has estado echándole ojo y cómo lo ves.
Pues la verdad es que hay de todo tipo para todos los bolsillos, vamos. Ahora vamos a empezar un poquito con las más económicas. Por ejemplo, la LG 360 Cam. Su relevancia está dada porque es una de las más baratas del mercado. Se dice que se puede adquirir por alrededor de 299 euros.
Sí, o sea que un poquito más de $300 si la gente está en Estados Unidos o en América Latina, para que se hagan una idea. Bueno, y sé que tiene como 2 sensores, ¿no? ¿De cuántos megapíxeles estaríamos hablando?
Pues de 13 megapíxeles cada uno y con un ángulo de 360 grados cada uno.
Vale, y también hay una lente que es un gran angular, ¿no?
Eso es un gran angular de 200 grados que hace que destaque entre sus competidoras del mismo rango de económico, vamos.
Vale, y cuéntanos una cosa, ¿qué autonomía tienen estas cámaras? Porque yo siempre he tenido esa pregunta.
Pues su batería es de 1200
miliamperios. Ok, sí, sí. ¿Y el almacenamiento interno?
Pues es pequeño para su utilidad, porque por ejemplo es de 4 GB, pero la cámara te permite ampliarla con una micro SD.
Bueno, la verdad que sí que es pequeño, porque si tenemos en consideración que esta cámara permite grabar vídeos en 2K, pues imagínate, un vídeo en 2K pesa muchísimo, con lo cual 4 GB no es muchísimo. Pero bueno, lo que más me gusta entonces es que con esta cámara, además, Almu, entre las cosas que viste, se pueden compartir los vídeos directamente en redes sociales o en plataformas. ¿No?
Sí, en YouTube 360 y en Google Street View.
Ah, bueno, muy interesante. También hay otra cámara que yo te quería preguntar, que he visto que es bastante popular y que se llama Ricoh Theta S. Esa es la que yo comentaba antes, que si la queréis comprar, por ejemplo, en Amazon o en cualquier otra página, es muy complicado. Hay casi que pedirla y esperar un poquito de tiempo, según me han dicho algunos amigos. ¿Qué tiene esta cámara de interesante, Almudena?
Pues, a ver, se parece un poco a la LG 360 por el precio, que es de 350 euros, pero tiene menos autonomía y calidad de vídeo, aunque su almacenamiento interno es mayor, de 8 GB.
Bueno, eso es un poquito más, y entonces eso quiere decir que va a costar más cara, ¿no?
Sí, eso, unos 50 euros más.
Bueno, lo estamos mirando para saber un poco qué cámaras tenemos en el mercado, cuáles son esas opciones. Veíamos la LG 360 Cam y ahora estamos viendo la Ricoh Theta S, pero también sabemos que Samsung lanzó una en el Mobile World Congress, al igual que LG. En este caso, esta cámara únicamente funciona con algunos teléfonos de Samsung. Cuéntanos un poco las características de esta cámara.
Pues la Samsung Gear 360 es una de las favoritas, por lo que he estado leyendo. porque cuenta con un par de lentes de 180 grados y con una apertura de luz de F2 y un ojo de pez.
Ah, mira, esto es interesante. Yo las probé en el Mobile World Congress y la verdad me gustó mucho.
¿Sí?
Era algo bastante interesante. Luego las podemos dejar por allí algún vídeo para que la gente también vea cómo funcionan estas cámaras.
Y además cada uno de las lentes tiene 15 megapíxeles.
Ah, entonces las fotos también serían grandes. Si hicieras fotos entre 60 también serían bastante grandes, ¿no?
Sí, y por ejemplo puedes grabar dos vídeos a la vez y unirlos mediante una aplicación.
Ah, mira, qué interesante. Ah, está muy bien. ¿Y de memoria qué tiene?
Pues ese es el problema, que apenas tiene 1 GB de memoria y si quieres, pues tienes que usar micro SD externa.
Vamos, que o te la compras o te la compras, ¿no?
Eso es.
Eso lo hacen un poco para reducir también el precio de la cámara, para que no sea tan caro, ¿no? Bueno, Almudena, cuéntanos ahora un poco más, si estamos bien de dinero y queremos las cámaras un poquito para algo más profesional y no solamente para grabar lo que hacemos el fin de semana cuando nos vamos por ahí. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué has visto tú que sea ahora mismo que esté trending, que sea tendencia?
Pues yo he visto la Sphericam 2, que tiene como un precio de salida al mercado de $2,499.
¡Wow! ¡Eso es mucho dinero!
Sí, pues para esos que tengan una pasión por lo audiovisual o que se dediquen a hacer vídeos.
Ya, desde luego debe ser para una productora o para gente que realmente lo utilice y que le va a sacar un provecho económico, ¿no?
Eso es. A ver, por ejemplo, su capacidad de grabación es de 4K, obteniendo una resolución de 4096x2048.
Claro, es que siendo 4K es lógico que se multiplique el precio, porque además estos vídeos tienen muchísima calidad y luego pesan muchísimo. Sí. Lo que me hace preguntarme qué memoria traerá esto, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, la resolución de los vídeos es excelente. Y posee seis sensores.
Madre mía, eso tiene que pesar muchísimo los vídeos.
Y cada sensor tienes que meterle una cámara, una tarjeta micro SD. Porque claro, como pesan mucho los vídeos, pues
claro, o sea que
tiene su memoria.
O te pones una tarjeta ahí de 200 gigas o nada, ¿no?
Eso es.
Normal, me imagino. Y bueno, ¿estas también tienen algún tipo de conectividad a la red, Almu?
Sí, tienen conexión Wi-Fi que te permite transmitir directamente lo que grabes o lo que captures a YouTube 360.
Ah, bueno, pues eso está bien porque al menos, bueno, lo haces directamente, no tienes que conectarte vía cable al ordenador ni nada, ¿no? Vale, pues me parece muy interesante. Esta es la única así carita que tenemos, ¿o hay alguna otra?
Sí, hay otra también carita que es de GoPro.
Cuéntanos.
Pues es la GoPro Omni, que también cuenta con 6 cámaras GoPro Hero 4 que están unidas en una matriz esférica. Y bueno, esta matriz les protege de daños y de ambientes difíciles de lluvia.
Vamos, para irnos por ahí el fin de semana a liarla, pero bien con la cámara, que no le va a pasar nada, ¿no?
Eso es, sí.
¿Y la calidad de los vídeos qué tal?
Pues es muy buena porque es capaz de captar vídeos en 8K.
¡Wow! O sea que esta cámara tiene que ser mucho más cara, ¿no?
Sí. Y, por ejemplo, la empresa lanzará una app para que los usuarios puedan compartirla y pues intercambiar los vídeos entre ellos de realidad virtual.
Ah, bueno, está muy interesante. Bueno, Almudena, yo creo que has hecho un muy buen trabajo hoy trayéndonos algunas de estas cámaras de realidad virtual que están disponibles en el mercado. Así que, bueno, tomamos buena nota de ellos. Espero que en vernoticias.com nos dejes unas fotitos, ¿verdad? Que tú
sí,
subas el artículo nos dejas unas fotos.
Sí, algún vídeo también.
Ah, muy bien. Déjanos un vídeo así 360,
chulos,
¿verdad?
Sí.
Para ver cómo funciona la cosa. Pues muy bien. Me gusta mucho que nos dejes entonces vídeos y más contenidos para poder disfrutarlo, además del podcast, por supuesto, que también va a estar ahí en perrenoticias.com.
Sí, sí.
Innovadores, el espacio que los emprendedores estabais esperando. Escúchalo todos los martes en la sección de tecnología de prnoticias.com.
Pero señor...
¡Mierda! Me pilló.
El pensamiento tech del día.
Los que no pueden mantener el ritmo de la revolución tecnológica se encontrarán con que ellos mismos se han vuelto obsoletos. La autora de esta frase es Catherine Neville, una autora estadounidense, y nos deja algo bastante, bastante claro. Me voy a poner un poco filosófico, así como ella. Cada día tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías o nos vamos a terminar quedando atrás y nos van a superar las nuevas. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos volvemos obsoletos también y nos vamos quedando atrás incluso en el mercado laboral. Tenemos que estar muy muy pendientes de esas nuevas tendencias y surcar cada una de estas nuevas olas. Y ahora ha llegado el momento de que conversemos de dispositivos, porque además de esas cámaras de 360 grados que antes nos estaba contando Almudena, también tenemos nosotros por aquí un análisis que hemos estado haciendo y que hemos estado disfrutando muchísimo, la verdad, y es que hemos estado probando el iPad Pro de 9,7 pulgadas, ese iPad Pro que es un poquito más pequeño que el original que lanzaron el año pasado de 12,9 pulgadas y que, entre otras cosas, vamos a observar que mantiene muchas de las buenas características del anterior en un formato muchísimo más pequeño. Por ejemplo, apenas tiene unas dimensiones de 240x169.5 mm, el grosor es de 6.1, lo cual quiere decir que es bastante delgadito, y la versión con red LTE, por ejemplo, pesa 444 gramos. Ya les puedo decir yo que pesa bastante menos que el Pro más grande, que es con el que yo ahora estoy trabajando, y la verdad está muy bien. Me gusta, por ejemplo, la resolución de la pantalla, que a pesar de ser más pequeña no desmejora, y encontramos que tiene 1536x2048 píxeles en esa pantalla de 9.7 pulgadas. Por supuesto, tiene el lector de huellas dactilar, el Touch ID que ya conocemos, y entre otras cosas, pues tiene barómetro, el sensor de acelerómetro y también el sensor de giroscopio de 3 ejes para cuando estamos con los videojuegos. Un detalle interesante que les puedo contar también es que viene en tres formatos distintos: 32, 128 y 256 GB. Como pueden ver, Apple ya decidió saltarse los 64 GB, que probablemente era el modelo un poco más popular, ¿no? Tiene una memoria interna de unos 2 GB y un procesador Apple A9, que también tiene un coprocesador M9 para que Siri pueda trabajar en segundo plano, pero sobre todo para que podamos trabajar con la multitarea, porque una cosa interesante de estos nuevos iPads es la multitarea. Nos permite tener varias ventanas abiertas y poder hacer una cosa y otra al mismo tiempo, y la verdad es que eso mola mucho. Y bueno, además de que mola mucho el diseño que se mantiene al del iPad Pro anterior, únicamente han agregado algunas capacidades, pero el diseño sigue siendo el mismo. Hablamos, por ejemplo, de una cámara principal de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2 y un autofoco por detección de fase. La cámara, la verdad, tampoco es que sea la mejor característica de este dispositivo. Sabemos que la cámara en los dispositivos de Apple nunca es la mejor, y en las tablets, pues bueno, tiene una buena cámara, pero no es la mejor en un dispositivo móvil. Desde luego, tampoco le pedimos tanto a una tablet, porque al final no es tanto para tomar fotografías como para hacer vídeos o hacer conferencias, que es realmente para lo que más se utilizan este tipo de tablets. Una cosa interesante es que tiene flash LED de tono dual, y esto hace que las fotos queden bastante mejor que otras tablets de Apple que antes no incorporaban este flash LED de tono dual. Y adicionalmente, pues la cámara frontal, que es de 5 megapíxeles y con la cual vamos a poder hacer videoconferencias de una forma bastante sencilla. Algo que me ha gustado, como les decía antes, es la posibilidad también de la multipantalla, y de que en el caso de las fotos podamos tener live fotos, es decir, que vamos a tener estas fotos de formato que es como GIF que lanzó Apple el año pasado con el nuevo sistema operativo, que lo traen el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus, así como el iPad Pro más grande y también este iPad Pro más pequeño. ¿Cómo se comporta este iPad Pro? Pues tiene una batería de 7306 mAh y eso lo hace bastante duradero, unas 10 horas si estuviéramos trabajando de forma continua, pero como no solemos trabajar tanto, pues dura un poco más seguramente. Algo que me ha gustado, por ejemplo, es que utilizando el Apple Pencil sigue siendo bastante cómodo, y a diferencia del iPad más grande, en el que tenía bastante más sentido para diseñadores, en este caso este Apple Pencil, como es un poco más pequeño, nos sirve, por ejemplo, para tener aplicaciones que nos permitan hacer anotaciones dentro de una página web, por ejemplo, para mandársela a alguien, o también para hacer dibujos o para hacer notas cuando estás en una aplicación, sacarle luego una captura y llevártela para guardarla en un libro de notas, por ejemplo, como Evernote o cualquier otro. Algunas aplicaciones me han gustado mucho para probar este lápiz. Me gustó, por ejemplo, GoodNotes, que nos permite que lo que escribimos con el lápiz luego se convierta a formato texto de un ordenador, en este caso del iPad, y eso está bastante interesante porque tienes allí todas tus notas a mano, luego de forma inteligente lo convierte, revisas que esté bien y listo, ya tienes eso para almacenarlo en tus archivos. Algo interesante también es que puedes utilizar Adobe Capture, Adobe Com o Adobe Photoshop Mix y Fix con el mismo lápiz, que la verdad ya lo conocéis, que es el Apple Pencil, y la verdad es bastante fácil de utilizar. En esto no hay ninguna novedad. Creo que el lápiz, como se compra por separado, tiene más sentido con el iPad Pro más grande. Al igual que el teclado, estuve probando el Smart Keyboard, que también se vende por separado. Y bueno, yo creo que tiene más sentido en el iPad más grande. En este es un poco más manejable y creo que podemos escribir con la mano sin tanto problema. La versión más barata de este dispositivo cuesta 679 euros en la configuración de 32 GB con Wi-Fi. Luego, si lo queremos con red, es bastante más caro, sería 32 GB por 829 euros. Algo que tampoco es que sea barato, pero bueno, estamos hablando de Apple. Es el Apple Pencil, que cuesta 109 euros, y el Smart Keyboard, que cuesta 169 euros. Todo un poquito caro, pero bueno, a los que les gusta Apple seguramente ya estarán acostumbrados.
Express.
Y hasta aquí Tendencias con GStab Express, hoy con esta review del iPad Pro, hablando un poco de la experiencia que hemos tenido con este iPad Pro de 9.7 pulgadas y también esas cámaras de realidad virtual que nos trajo Almudena. Gracias por haber estado ahí. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en vernoticias.com y en gstab.com, y que puedes seguirnos en Twitter a través de @prtecnología, @cesarsalsa, S-A-L-Z-A, y también @gis/tab. Como siempre os digo, gracias por estar ahí.